La Hermoteca.
Toca poner en valor a un sabio bizantino del siglo XIX, León el Matemático, capaz de unir ciencia, ingeniería y poder político. Maestro en matemáticas, filosofía y mecánica, diseñó los asombrosos autómatas del Palacio de la Magnaura, donde tronos se elevaban y leones rugían ante los embajadores. Quien accedía a él se adentraba en el corazón simbólico del imperio, con Teófilo como emperador aguardando en su trono. Su talento convirtió a Constantinopla, el de León el Matemático, en un centro de innovación y asombro y en la mente más brillante de su tiempo. Así es una de las figuras intelectuales más notables y al mismo tiempo más desconocidas del siglo XIX en Bizancio. ¿Quién se esconde detrás de ese sobrenombre? León el Matemático.
Bueno, pues León tiene una identidad completa, se sabe hasta su biografía. Él nace en Tesalia en el año 790, en una familia que era de origen armenio. Como ocurre con muchos eruditos del medievo, las fuentes coinciden en señalar un rasgo que era muy importante en él, que era una vocación intelectual poco común, incluso para la época, dentro de la élite bizantina. No fue un producto directo de la educación palatina ni de las grandes escuelas de la capital. Al revés, su formación en buena medida fue al margen del sistema académico oficial. Siendo muy jovencito, León abandona su entorno de nacimiento y se traslada a diferentes monasterios, donde allí él tiene acceso a manuscritos que ya no circulaban de una forma habitual dentro de lo que el usuario, ¿no?, y mucho menos un libro. Y allí entra en contacto con textos medievales de matemática, de geometría, de astronomía, de filosofía, de la antigua Grecia incluso, heredados de la tradición helenística más tardía. Y aquellos estudios, realizados en unas condiciones que estaban muy alejadas del esplendor de la corte, marcaron el perfil intelectual. León no era un comentarista de la época ni un erudito que impartía clase. Él era un lector crítico, pero también era un técnico, y como técnico que era, le gustaba hacer sus inventillos. Su viaje a Constantinopla, bueno, no tuvo al principio un reconocimiento oficial. Durante mucho tiempo enseñó de una forma privada, fuera de las grandes instituciones, y bueno, con un núcleo de alumnos muy pequeñito. Pero ya la reputación se iba forjando. Oye, pues este tío es bueno, ¿eh? Este tío el nota vale. Y los científicos empezaron a decir, y yo, el nota ese hace unos escalestres de madera que son tremendos, ¿eh?
Oye, bueno, este
tío es bueno, ¿eh? Uh-huh. Este tío, ¿eh?, hace coches de con ruedecitas que corren una harta. Veo. Y ya decías tú, oye, pues me voy a acercar a verlo, porque nota, por lo visto, vamos. Y un elemento también clave fue la relación que tuvo con Juan el Gramático. Aquí, como veis, se mareaba mucho, ¿no?
A la hora de elegir los apelativos.
Estaba, fíjate, sí. Estaba León el Matemático, Juan el Gramático y Pepper Comilón. Aquí no pasa nada, aquí esto lo de menos. Entonces, eran muy influyentes, ¿no? Aquí lo malo es que el fontanero era Juan el Fontanero y, claro... La cosa es que en un momento en el que era Juan el Gramático, era un personaje influente, tener en cuenta que llegó a ocupar el patriarcado de Constantinopla, eso es muy duro, ¿eh? Es duro porque en el sentido de que fue un puestazo. Yo a Jesús lo veo, por ejemplo, de patriarca de Constantinopla.
Sí, hombre, claro, por supuesto. He estudiado posiciones. El examen este de año que viene yo voy a hacer.
Claro, tiene el perfil.
Pero la conexión explica un poquito también el ascenso, ¿no? León termina por convencer, porque ya su fama empieza a traspasar frontera. Uh-huh. Daos cuenta, además, un detalle muy curioso, ¿no? Que él hacía pequeños juguetes, y esos pequeños juguetes tenían movimiento, eso era normal para la época. Usaba sistemas de correa, y tú decías, el nota este no vea lo que está haciendo. Y ahí es cuando el emperador Teófilo, conocido porque a él le gustaba mucho la ciencia, la ingeniería, la cultura, vamos, que no era el típico rey soquete, que los había, Había que cuando nacieron hay rey que cuando nace le dice el médico, su hijo no tiene cerebro, tiene huilla. Entonces, ahí es cuando está el problema, ¿no? Entonces, era un tío culto, él decide incorporar a León al sistema educativo de la corte, porque entre otras cosas era un tío que podía aportar, y Teófilo no era un insensato, sabía que aquel, bajo lo que era el amparo imperial, realmente iba a tener mucho recorrido. Y ahí es cuando él empieza a trabajar de docente. Él se cuela en la gran escuela del entorno palaciego, en la célebre Magnaura, que es convertido en un centro de enseñanza básico en el siglo IX, y allí él es donde imparte matemática, geografía, geometría, astronomía, filosofía, que eran disciplinas que formaban parte de un mismo ideal del saber, que todo esto viene de la tradición tardantigua. El punto culminante, bueno, pues es cuando va dando con diferentes protectores, ¿no? Como César Bardas, por ejemplo, que hablaremos de él, ¿no? Pero son figuras que vais a ver que van a salir porque de alguna forma llaman la atención, o por lo menos en el entorno, en la época.
Anda.
Entonces, hoy tenemos, es que ayer estuve cantando chirigota.
Claro,
entonces, en paralelo, León desarrolló una actividad intelectual muy alta. Al principio, como copista. Él copiaba el libro. Y claro, tú cuando copias un libro, se te quedan muchas cosas. Sobre todo si, por ejemplo, cae en tus manos el libro perdido de Arquímedes. Y te pones a copiar aquello y dices, ostras, pues esto yo lo puedo mejorar. Aunque luego el libro se perdió, pero en fin. Hace de organizador de textos antiguos, bibliotecario, vamos. Entonces, claro, tenía el saber a su antojo. Él incluso, fijaos, lo que os voy a decir es muy gordo, ¿eh? Buena parte de lo que sabemos sobre su trabajo procede de anotaciones marginales en textos de Platón. Iba poniendo en los márgenes y de ahí nos llega. Y él iba planteando cuestiones lógicas. Pero luego, entre las obras que él, por ejemplo, lee, están Arquímedes, Euclides, Platón, Proclo. Si le estamos hablando medicina, arquitectura, astronomía, óptica, ingeniería. Es que este tío, te voy a decir una cosa, lo que no dormiría, tenía
se
una cabeza.
Se parece a alguien que yo conozco.
Sí.
¿El Da Vinci de un poquito más aquí en el tiempo?
Sí, más o menos. Lo que pasa es que
sin pintar cuadros.
En un entorno, que ya lo iremos hablando ahora, más oscuro.
Ya.
Porque hoy día te hablan del Renacimiento y tú puedes dar muchos datos, pero te hablan de los intríngulos palaciegos del Imperio Otomano del siglo IX y es poco menos como decirte, háblame de la migración del cangrejo colorado.
Pues sí.
Sí, no sabes por dónde meterle mano, porque es que esto es una verdad, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde nos vamos a encontrar un poco enmarcados en su vida. Una vida que fue austera. Pese a vivir en palacio, él sabía lo que había. La jerarquía eclesiástica mandaba más, empujaba más que un pico en una ensaladilla. Entonces, claro, él tenía que ir con mucho tiento y él principalmente se dedicó a ser formador de élite. Que ahí sabes que ahí te podías ganar muchos favores y hacerte muy pocos enemigos, porque tú eras el profesor.
Claro.
Ya está. Y a partir de ahí, sí, es verdad que paradójicamente la mayor parte de su obra escrita no ha llegado hasta nosotros, por desgracia. su legado en gran medida es indirecto, por alumnos, por referencias indirectas.
Bueno, como el caso de Aristóteles, ¿no?
Claro, exactamente, o por Arquímedes, que la mayoría de las cosas de Arquímedes se han perdido.
Jesús, cuando se menciona a León el matemático, es fácil imaginarlo como una especie de ingeniero solitario, rodeado de ruedas dentadas y también artefactos misteriosos. Pero, ¿cuál era la realidad de la corte bizantina?
Bueno, la realidad es que no era un inventor solitario, sino era más bien una especie como de maestro, el cual supo coger todo lo mejor de los oficios que había allí en la corte, en palacio, como por ejemplo los fundidores, los carpinteros, los fontaneros, la gente que se dedicaba a la construcción de poleas, sobre todo, los expertos en mecanismos de relojería, y con ello a cada uno, como si fuera una gran orquesta, como si fuera el director de orquesta, que a cada uno de los instrumentos le daba una partitura y unas indicaciones sobre cómo tienen que interpretar las mismas, pues este hombre hacía lo mismo, pero a nivel de inventos. Dice, bueno, pues el fontanero, que yo quiero que me hagas tubos más pequeñitos para que pase el aire por aquí, y quiero que me haga unos cortes de tanta distancia, que me haga unos codos tal. ¿Y qué le decía después a los carpinteros? Pues bueno, pues para la parte exterior la madera tiene que ser así, me la tienes que cerrar no sé cuánto. Sí, él daba a cada uno el trabajo que tenía que hacer con respecto a la obra que tenía en su cabeza. Bueno, en el papel también, cuando lo diseñaba, claro. Pero él le decía, pues cada uno tiene que hacer esto. ¿Y de cuánta gente dispongo? Pues de estos expertos, con estos expertos tengo que hacer mi invento. Y era una especie como de binomio, ¿no? Por un lado, él creaba algo en su cabeza y después adaptaba lo que había en palacio con respecto a las personas, los maestros de distintas profesiones que le podían ayudar a que su invento cobrase vida, entre comillas, dicho esto. Él no fabricaba piezas. No era una persona que iba allí a poner un engranaje en metal, en latón, y era lo pulo un poquito o cepillo la madera. No, 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 él no hacía eso. Él diseñaba sistemas muy complejos en su cabeza y después en el papel. Hacía unos cálculos precisos, como por ejemplo el peso de las poleas, las presiones del agua o del vapor que pasaban por las tuberías, las secuencias que debían seguir. Y otra cosa importante, este hombre no diseñaba máquinas para... No eran máquinas Kleenex. Funcionaba una vez y ya después para tirarla. No. Él, una vez que diseñaba un mecanismo, el que fuera, él se aseguraba que aquel mecanismo tendría una especie de mantenimiento preventivo para que siguiera funcionando en el futuro. No era un juguete de un caprichito que te coloco ya, si te he visto, no me acuerdo. En absoluto. Él, cuando hacía algún autómata, que los construía también, que hacían trabajo, el autómata hacía movimientos sincronizados, lo hacía con una especie de coreografía ritual que era muy precisa. Él pensaba no solamente en el autómata, sino en qué tenía que hacer. ¿Y qué tenía que hacer? Repitiendo los movimientos. Porque claro, en aquel momento no era un autómata, no era una programación hoy en día que te puede coger un robot y durante 24 horas te hacen cosas distintas. No, ellos eran 3-4 cositas básicas lo que hacía aquello, pero claro, que no lo hiciera solamente una vez, sino que lo hiciera en repetidas ocasiones para que aquello tuviera una especie como de efecto de vida. Sí, hoy en día, con la tecnología actual, pues eso lo ves muy... eso no es nada, un teléfono móvil lo hace todo soñando. Pero en siglos atrás, en el tiempo de lo que estamos hablando, un autómata era una novedad a nivel mundial. Que aquello hiciera una máquina que movía un brazo, una pierna, o que incluso era capaz de rugir, eso era algo excepcional para la época. Lo era más. Algo no visto. Y en algunos casos, algunos decían, por supuesto, las actitudes muy alejadas, cuando veían aquellas máquinas, que las había poseído el mismísimo demonio. Que aquello no era posible que pudiera funcionar así. Que tenía vida. Que es que aquello que rugía es que estaba vivo. Pero no era un león que había visto en uno de sus viajes, sino un león de madera. Pero rugía aquello y se movía. Era algo extraordinario. Extraordinario. Y él... Bueno, por supuesto lo veía como algo extraordinario, pero en su cabeza era algo más matemático, más secuencial, más repetitivo y sobre todo más un reto constante a su propia sabiduría. ¿Dónde puedo llegar? ¿Hasta qué automata puedo crear? ¿Qué mecanismo puedo hacer? ¿Qué secuencia soy capaz de reproducir? Y era un reto constante que le sirvió mucho lo de haber estado en palacio con esta gente tan sabia, pero oye, también se sabía granjear el resto de profesionales cuando no lo había en palacio, ¿eh?
José, con respecto a la escenografía mecánica, que por cierto fue promovida por Teófilo, ¿eso fue una respuesta deliberada al prestigioso, al prestigio científico que estaba alcanzando Bagdad?
Claro, porque fíjate, Pilar, que incluso cuando hablamos de Bagdad, hoy día quien vaya allí, bueno, más después de la guerra del Golfo y demás, ¿no? El museo lo saquearon, pero fijaos el grado de importancia que tenía Bagdad, que por ejemplo las pilas de Bagdad, que se veían como una cosa, ahí las tienen, ¿no? Era, no voy a ir al ópar en sí, lo que voy es al conocimiento técnico. Entonces, claro, se veía como una cosa que era estratosférica, ese conocimiento técnico, una pila que podía llegar a dar energía, aunque fuera para recubrir al objeto aparentemente sin valor de una pátina que parecieran valioso, aunque fuera para eso hay que darle al coco, ¿eh? Eso no te ilumina Dios de buena primera y ya sabes, ¿no? Esto es como operar un corazón, me ha iluminado Dios y ya operó el corazón, no, hombre. Eso, hay un estudio, hay muchos años de estudio, de práctica, hombre. Entonces, claro, para entender esta cuestión en concreto, esa pregunta, Pilar, hay que mirar a los inventos, pero también al público al que iba dirigido. Durante el reinado de Teófilo, Bagdad, la capital del califato abasí, que estamos ante pesos pesados, estaba consolidada como un gran centro intelectual bajo el impulso de Al-Ma'mún, que era, en este caso, el califa, ¿no? Como lo digas, así un poco rápido y resfriado.
Te iba a decir que, pero me quedo en uno, digo nada, digo, no pregunto nada.
Yo también estaba ahí un poco conteniéndome.
Yo sé que habrá más de un oyente que diga, mi arma, vaya como tienes tú la voz y vaya como has dicho Al-Ma'mún.
El nombre.
Pero Al-Ma'mún impulsó mucho esto y sobre todo la corte en Bagdad. Entonces ese prestigio, sin embargo, era visible para todos los sabios, para todos los traductores, para toda la gente culta, porque se hablaba, oye, en Constantinopla hay un tío que hace unos inventos muy chulos, que tiene una... No lo voy a llamar robot porque sería incorrecto.
No, autómata.
Pero autómata, cabezas parlantes, muñecos que se mueven. Es decir, y eso llegaba. Y por otra parte, a Constantinopla llegaba los ecos de Bagdad, porque no estaba tan lejos. Tened en cuenta que Constantinopla es la actual Estambul, y luego lo único que tienes que bajar, hay kilómetros, es al Kurdistán, y del Kurdistán está Siria. Y ya te encuentras toda la zona de Israel, Jordania, Irán, Irak, todo eso, ¿no? Entonces, claro, llegaban a Constantinopla muchos mensajeros enviados de otros reinos y de pueblos que se interesaban precisamente en ese saber intelectual que había allí. La respuesta bizantina siempre fue adaptar todo ello a un lenguaje universal, donde la tecnología en muchos casos era un espectáculo. ¿Por qué digo esto? Porque la escenografía que se daba era la de sorprender. Tú llegabas, te veías al rey allí sentado, te salían dos leones mecánicos del suelo que rugían y movían las patas, y tú decías, ¿mandé? Esto no puede ser. Lo he ilustrado en Facebook, se ilustra muy bien para que nos hagamos una idea. Tú decías, perdona, estos tíos, ¿en qué liga están jugando? ¿Por qué? Porque era un conocimiento que era resultado demoledor. Y a partir de ahí, bueno, tú te quedabas sorprendido, ¿no? Pero decías luego, ¿qué clase de poder tiene el emperador este? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué clase de máquina no tendrá escondida? ¿Nos conviene meternos en una guerra con esta gente o no nos conviene meternos en una guerra con esta gente? Claro. O por otra parte...
intimidaba, cuando, ¿no? Toda esa...
Claro, intimidaba. Fíjate que en Bagdad, por ejemplo, ya dejando muy atrás los jardines colgantes de Babilonia y de todo aquello, sí es verdad que ellos seguían utilizando, elevando el agua a montones de metros gracias a la espiral de Arquímedes. Sí. Y aquí se seguía haciendo también, es decir, el conocimiento era muy importante cuando se aplicaba de una forma correcta, ¿no? Eso lo tenemos en el propio Leonardo. Mm. Yo no le conozco a Leonardo da Vinci una máquina de guerra funcional. Le conozco muchos bocetos, pero una máquina de guerra funcional no le conozco. Sin embargo, sí conozco los sistemas de poleo de polea de Leonardo. Mm. Sí le conozco los inventos que hizo a nivel de arquitectura, es decir, o de pintura, ¿no? Con esto lo que os quiero decir que haciendo un invento construido de una forma positiva, trascendía. Y la máquina, en muchos casos, se convirtió en muchas ocasiones en sustitutas de un libro. ¿Por qué? Porque el efecto escénico sustituyó al argumento erudito. Tú decías, no te puedes ni imaginar lo que tienen los notas esto montado ahí, tienes que ir para verlo. Porque, entre otras cosas, esto no iba a estar en ningún libro. Porque este conocimiento no se compartía. ¿Por qué? Aunque parezca una paradoja de lo que estamos hablando. Porque esto se consideraba algo efectista de cara a las cortes que iban a Constantinopla. Entonces, de ese modo, bueno, el prestigio científico que irradiaba Bagdad fue interpretado por Constantinopla también como un prestigio técnico y ceremonial que ellos quisieron imitar y que de hecho no imitaron, se pusieron a su nivel, cada uno en su estilo, sí. Y no se trataba en la época de negar la ciencia, al revés, se trataba de traducirla a un formato que encajara mucho mejor con la diplomacia bizantina, y eso fue lo que se hizo. Se pretendía demostrar que su saber tenía más poder. Vosotros en Bagdad sois poderosos, pero nosotros en Constantinopla, más. Eso era de lo que se trataba.
Después de todo lo que estoy escuchando, y es algo que se puede intuir, pero ¿qué impacto psicológico real provocaban los rituales mecánicos de la Magnaura en los embajadores extranjeros, Jesús?
Bueno, yo creo que la figura de León no solamente tuvo un papel importante en cuanto a la creación de autómatas, algo que era una inquietud que tenía seguramente como gran persona erudita de la época, sino que además el propio emperador vio en él un importante arma que, sin lanzar una sola flecha ni empuñar una sola espada, era capaz de hacer más daño que el que se podía hacer este tipo de armas en el campo de batalla. Pero en el palacio, en esa sala, en la sala de Magnaura, que es una sala ceremonial donde, él, como alto mandatario, decía, pues todo aquel embajador que quiera venir a verme, que quiera hablar conmigo, tiene que pasar por aquí, tiene que llegar hasta mi trono, pero pasando por todo eso. Y encargó a León que realmente escenificara una especie como de laberinto de Minotauro, con varios sonidos y una serie de elementos móviles, que cuando entrara por allí el que sea, que dijera a los 10 segundos, el baño, por favor. Ya, sí, yo voy a ver el baño y después sigo para adelante. Sí, era una especie como de coreografía constante, un pasillo muy largo.
Es que hoy todo eso puede entenderse como algo muy excéntrico, ¿no?
Sí.
Pero entonces...
persuasivo a tope. Llegaba el típico emisario, crecidito, porque venía del rey no sé quién, porque era una persona importante, venía, aquí voy a mandar yo. Y nada más que cerraba las puertas detrás del boom, un portazo grande.
Se quedaría alucinado.
Penumbra, poca iluminación, pasillo muy largo, y en ese pasillo que si una cosa que sale por aquí, que si un rugido sale por no sé dónde, que si el suelo que se mueve.
El pasaje de la feria, ¿no?
Más o menos, más o menos.
El pasaje del terror.
Claro, nada más que lleva 2 metros, el que era emisario decía, yo es que no sé yo ni a lo que vengo, yo que venía aquí, yo no sé yo lo que venía allá, se me ha olvidado lo que yo venía. Y claro, cuando llegaba al rey, pues decía, bueno, ¿y tú qué quieres? Yo qué sé, majestad, a mí se me ha olvidado. Yo sé que yo venía por algo, pero se me ha olvidado por el camino. Y eso era, la verdad que esa sorpresa, el desconcierto, la incomodidad, generaba una inseguridad simbólica en todo aquel que entraba en palacio, que por muy malas que fueran las intenciones, es lo que decía José Manuel. Nada más que avanzaba 3 o 4 metros y decía, si yo estoy aquí cagado con todo esto de aquí, esta gente, ¿qué arma no tiene aquí?
Totalmente.
Lo siento, pero es que no se puede decir mejor, no se puede decir mejor. Ni, ya, no, es que era así, ¿no? El embajador lo que comprendía, aquí no mando yo. Aquí manda esta gente, pero vamos, me han metido luego por todas las cuadras. Eso de venir aquí, yo crecidito, yo he salido aquí, que cuando llegue allí voy a dimitir. Majestad, le traigo este mensaje y dimito como emisario, no voy más allí. No me mandé más que no voy. Y era, pues eso, era la verdad que ese recorrido que se podría así calificar un poco de forma más descriptiva. Un recorrido sensorial, pero negativo. Unos hechos que eran, bueno, pues sorprendentes. Y que en esa renovación constante que tenía León de aquellos rugidos, aquellas formas, aquellas figuras que aparecían con polea. Por cierto, lo hacía de una forma que era cuanto menos curiosa, porque él trataba que cualquier mecanismo que se accionaba, que el ruido fuera mínimo o cero. Claro, tú imagínate algo que rugía, que era mecánico, encima, pero que salvo el rugido no hacía más ruido. Venga, esto tiene que estar vivo, esto es mágico, esto es endemoniado, ¿no? Y era lo que ocurría con la y claro, esa genialidad de ese ritual mecánico, pues hacía que León tuviese también la posibilidad de preparar mentalmente a cualquier persona que entraba por allí. Era ya no solamente un hito, sino un juego que él tenía.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Liutprando de Cremona fue un historiador en cuyo relato sobre la embajada de Constantinopla se encuentra la descripción más gráfica y vívida que ha llegado de la corte y la capital bizantina en el siglo X. Pero ¿hasta qué punto son fiables? ¿No puede tener un poco de literatura,
claro,
lo que contara?
Ahí es donde nos tenemos que parar, ¿no? Porque, como tú bien comentas, el Liutprando de Cremona es el que hace muchas de las referencias de esta época, ¿no? Él era un cronista y él es el que se encuentra, bueno, pues de él encontramos las descripciones más fiables de ese siglo, del siglo X. Pero ya no se mide, ¿dice la verdad o no dice la verdad?
Sino no estar por, exagerando.
Claro, sino por lo que realmente construía, ¿no? Él no describe aquello como si fuera un escritor técnico, ¿no? Él es un autor con una vocación literaria que domina el sarcasmo, la exageración, el contraste moral, era el chirigotero de la época, vamos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que él lo que hacía, le decían bizcocho, de hecho, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Un bizcocho de Cremona. Entonces, claro, él andaba, ¿no?, en sus exageraciones, sus cosas.
O el,
¿no?,
canijo de Cremona.
Exactamente, también, ¿no? Entonces, claro, se juntaba con su amigo Julius Pardus y ahí empezaban los textos que ocurría. Pues que estaban pensados para ser leídos en un ambiente más distendido, un ambiente cortesano, donde la función principal, que era producir una imagen reconocible que te acordara de la corte de Cremona. Hombre, entre tú y yo, Pilar, si él te decía que el rey estaba sentado en el trono y salían dos leones de 12 metros cada uno de allí en oro y que se movían, pues vamos a ponerle que tenían 2 metros cada león, en que estaban chapados en oro y que se le movía una pata y que rugía. Se pasaba una mijita, ¿no? Pero sí es verdad que introduce un filtro que aquí lo vamos a entender todo. Y ese filtro, lo que hacía en el lector, que era, pues básicamente funcionaba como un relato. No era un informe. Era un relato para que tú imaginaras en tu cabeza, era la radio de la época. Tú escuchabas al que lo contaba y imaginabas. Y cuando narraba de los autómatas de León el Matemático, seleccionaba aquellos elementos que reforzaban el carácter extraño, artificioso, casi teatral en pleno imperio. no le interesa explicar cómo funcionan, no le interesa distinguir el dispositivo, no le interesa describir la ubicación real en el espacio arquitectónico, lo que le interesa es el asombro, la incomodidad, la sensación de artificio.
El sensacionalismo de la época.
Claro, esto era la prensa rosa técnica del día, de aquella época. Por eso cuando habla de estos mecanismos, lo hace con un lenguaje que está cargado de intención. Esto es importante. Cuando se escribe un artículo y el artículo es periodístico, es objetivo, tú no escribes con intención. Tú escribes simplemente por informar.
Claro.
Punto. Ahora, hay falsos artículos periodísticos que llevan una intención y se ve lo que manifiesta. Entonces, solo es un lector que no tiene el ojo entrenado, no lo ve. Pero tú, que estás harto de escribir a diario información, te das cuenta. Y dice, vaya, con la mala uva que ha tirado este hecho. ¿Por qué? Porque lo nota. Y no tiene por qué ser algo explícito. Aunque dejes una frase, una coletilla tira, ya dices, alá, la que has soltado, ya está. Y este, en este caso, iba con ese lenguaje. Era un lenguaje cargado de intención, cargado de que quedara, ¿no? Mira lo que están haciendo en Constantinopla. Esto en Cremona. Estamos en Italia, ¿eh? Y él hablaba de lo que se estaba haciendo en Bizancio. Bizancio, pa' colmo. Antiguo Imperio Romano de Oriente. Es que todo tiene una línea. Habla de máquina. Allí la máquina más cercana que había podía ser eso, la espiral de agua, algún que otro tipo de catapulta primitiva. Bueno, estas cositas sí funcionaban, ¿no? Pero los palillos de dientes grandes para empalar a la gente, eran estas cosas sí, ¿no? Pero está diciendo, el poder está ahí y se manifiesta de esta forma. Es que al tío se le han abierto dos trampillas del suelo y han salido dos bicharracos chapados en oro que rugen, mueven la cabeza. Es que tú no veas lo que tienen los notas allí montados. Y ya te surgía la duda, ¿no? ¿Qué nivel técnico tiene esta gente? ¿Quién está detrás de esto? ¿Un tal León, el matemático? ¿Os acordáis de Leoncio Tristón? Sí. Que yo me pongo a hablar y bueno, pero es un testimonio valioso para saber qué partes del ceremonial resultaban más importantes para un occidental del siglo X, pero también es limitado para reconstruir un sistema técnico real, es que no lo tenemos, de forma que no informa de la técnica, pero sí de la percepción cultural, no de la ingeniería. Y en términos prácticos, lo que podemos es extraer con mayor seguridad que Liopandro de Cremona iba a dejar en ti la semilla de lo que vas a recordar, de lo que vas a contar después, que sin duda vas a exagerar, y que la imagen de Bizancio que circulaba fuera del imperio era de grandiosidad, de avance, de progreso, de tecnología. No es una fuente técnica, pero sí es una fuente referencial. Y eso precisamente es por lo que resultaban tan útiles las descripciones que hacía este hombre.
Ya. Jesús, uno de los científicos e inventores más grandes de la antigüedad fueron de Alejandría, cuyo trabajo es representativo de la tradición científica desarrollada durante la época helenística. ¿Cuánto del saber técnico bizantino procedía realmente de la tradición de su trabajo y cuánto fue una reconstrucción medieval?
Bueno, fue mucho, inspiró, pero hay que aclarar algo. Herón de Alejandría no dejó máquinas en Bizancio, no lo hizo. Lo que hizo fue dejar una serie de documentos que eran como textos incompletos, inconexos, en los cuales sí había una serie de lenguajes científicos, más bien geométrico, matemático. Lo que ocurre, claro, que para León fue un verdadero galimatías en un principio, porque tenía algunos contextos que habían desaparecido en el tiempo. Estamos hablando de la época helenística, la época griega. Yendo un poco más hacia adelante en el tiempo, hizo falta un trabajo de investigación, vamos, a los CSI prácticamente. Vamos a intentar a ver qué documento cuadra con cuál y qué papiro en definitiva podemos meter aquí en medio y a ver si todos ellos sumándolos nos lleva a que la conclusión matemático geométrica se pueda aplicar a una de estas máquinas. Porque hemos de decir, aclarar algo que creo que es interesante, estamos hablando aquí de máquinas, de autómatas, y esto, pues claro, trasladado a la mente actual, nos parece un poco como una especie de espectáculo circense de segunda división. Unas marionetitas que se activan con el vapor, que salen sonidito. En una época de la que, en la época de la que estamos hablando, era un asunto de Estado. Era necesario dar la imagen de qué somos capaces de hacer y hasta dónde somos capaces de llegar. Es más, podemos hacer esta prueba del conocimiento que tenemos, con lo que decía anteriormente, asustando a aquellos embajadores que vengan aquí. Pues aquello no era una especie como de juego, ¿eh? Vamos a asustar a los embajadores. No, era una especie como de prueba de campo. Oye, si esta persona con estos autómatas se asusta...
Estaba mostrando el poderío.
Claro, ¿eh? Quiere decir que somos capaces de asustar a más gente. Y por lo tanto, esto tenemos que seguir haciéndolo como experimento. Y le salió estupendamente bien, la verdad. Yo creo y coincido con muchos historiadores que aseguran que si León no hubiera encontrado quizá la clave para unir todos aquellos documentos de Herón de Alejandría en una especie de conclusión comprensible y llevada a la práctica en forma de autómata, hoy en día no estaremos hablando de esto.
Claro.
Estaremos hablando de un señor León matemático que a lo mejor hubiera descubierto una fórmula matemática de la trigonometría tal, pero punto. Y no, ni León es mecánico, ni rugido, ni ninguna paranoia de esta, ninguna historia de esta. Para concluir, lo bueno de todo esto es que en ese vacío de esos textos incompletos, él lo supo llenar con una artesanía que, aunque estuvo perdida durante mucho tiempo, él supo darle esa pincelada para unir todos esos datos que estaban ahí. Y aunque no había un autómata allí, León lo interpretó como que aquello era una especie como de manual de instrucciones para crear elementos autómatas. ¿Que le salió por casualidad? Es muy posible, porque cuando se analizan los textos de forma aislada, ahí no habla nada de movimientos mecánicos ni de otras cosas. No lo dice explícitamente, pero León lo interpretó de esa manera.
Hay otro personaje, el califa Al-Ma'mun, que fue un gran mecenas al promover la Edad de Oro Islámica, destacando por su gran apoyo a la ciencia y la traducción de textos griegos. Además, él se interesó de forma bastante directa por el maestro de Constantinopla. Es que decir que los inventos y las máquinas de guerra pues llamaban la atención del poder. ¿Cuál fue la razón de ese interés, del interés del califa?
Imagínate una época, Pilar, en el que cualquier ventaja técnica, más allá de las armas y del número de soldados con el que fueras a algún sitio, que te encontraras en el campo de batalla, podía determinar realmente el resultado de la misma. Y Al-Ma'mun sabía perfectamente que en Constantinopla se estaban haciendo cosas que imitaban mucho lo que se estaba haciendo en Bagdad. Y en Bagdad, obviamente, aunque había cosas de grandezas culturales, inventos de tipo de ingeniería que eran maravillosos, también sabía que había una parte que estaba dedicada al arte de la guerra. Y que igual que él lo estaba desarrollando, los otros no se iban a quedar mancos. Los otros también tenían que tener algo. Lo que no sabía era el qué. Pero bueno, Al-Ma'mun dijo, mira, pues nosotros que gobernamos tanto Teófilo como él mismo en un ambiente que es muy complejo, porque por aquel entonces le doblabas un poquito el carro al gobernante de turno y perdía la cabeza, literalmente. La autoridad no estaba basada solo en una herencia dinástica, sino en el equilibrio entre facciones, familias poderosas, élites militares, sacerdotes, círculos intelectuales, vamos, que tenías que ir con más cuidadito que la más. En ese contexto, el patrocinio del saber era también una herramienta interna de legitimización. Incorporar a un sabio prestigioso procedente de un imperio rival tenía un valor político inmediato, ¿cuál? Que reforzaba la imagen del califa como árbitro supremo del intelectualismo de la época, capaz de atraer al talento incluso de territorios enemigos. Y eso, ¡buah! Eso era fantástico. León no era atractivo por lo que sabía, era atractivo también por lo que representaba, ya que el al mamón que le pegaba con las dos piernas lo encontrara más atractivo o menos atractivo en otros ámbitos, ya eso yo no lo sé. Pero bueno, atractivo desde un punto de vista cultural era. Entonces representaba una atracción muy grande para él, porque era una tradición científica diferente, vinculada a un mundo que no era el musulmán, sino el griego cristiano, al mismo tiempo reconocible para círculos intelectuales de Bagdad por la trascendencia de lo que había inventado. Y oye, decía, igual me traigo para acá, esto es como si fuera, igual ficho a Cristiano Ronaldo. Tú que decías, ostras, ¿te lo vas a traer? No me digas eso. Sí, me lo voy a traer. Este era el Cristiano Ronaldo de la época. No nos vamos a engañar. Entonces, si no, el Cristiano Ronaldo es uno similar. Pero sí es verdad que traer a un sabio de esa órbita era muy importante, y el califato no solo asimilaba textos extranjeros, sino también a las autoridades científicas extranjeras. Por tanto, además del propio, dentro del propio entorno de Al-Mamun, la competencia entre sabios era fuerte. Ellos querían ser el número uno dentro de los intelectuales del califato. Y había auténticas tortas, ¿eh? Había auténticas tortas de aceite allí por acabar medio qué, ¿no? Entonces, disponer de un maestro del prestigio institucional que tenía Al-Mamun, que tenía León el Matemático, para Al-Mamun era fortalecer sus escuelas, sus líneas de trabajo, y en ese sentido podía ser utilizado incluso como un recurso político. ¿Por qué no decirlo? El interés de personal del califa se explica por la utilidad intelectual que iba a dar incuestionablemente, por el valor simbólico que tenía de Constantinopla, que te he quitado a Leoncillo, ¿eh? Anda, ¿eh? Y luego la ventaja política ante sus enemigos. No se trataba simplemente de traerte un científico, te traías una institución, y eso es muy importante.
Jesús, la batalla de Amorium en el siglo XIX fue uno de los enfrentamientos más importantes entre bizantinos y árabes. ¿Cómo influyó por parte del emperador Teófilo en la forma de entender la ciencia?
Porque ya no se trataba solamente de ganar guerras. Se trataba de dar el siguiente paso, que era: voy a ganar la guerra, pero gracias a esta victoria voy también a reforzar la parte científica porque me conviene. Y se dieron cuenta, yo creo que el Teófilo se dio cuenta, porque dijo, quizás solamente con las armas actuales no es suficiente, quizás hay que dar un pasito más. Y a lo mejor, si es posible, ya que hemos ganado, no tener más conflictos armados. ¿De qué forma podríamos hacerlo? La mejor forma era la que hemos comentado hasta ahora mismo. Voy a hacer gala del conocimiento científico y voy a exponerlo de tal forma que cualquier persona lo vea. Ya no era solamente la parte filosófica, que hasta ese momento era importante, por supuesto, pero que hablaba de esa parte más teórica de lo que decían los científicos. Bueno, sí, yo creo que 2 más 2 son 4, bueno, 3 más 3 también son 6, pero eso queda solamente en los corrillos matemáticos de la época, o los filósofos. No, yo creo que el ser humano, el alma, creo que es algo más, no, el pensamiento, y eso quedaba ahí, en los foros de los filósofos. No, ya lo que hizo este hombre, decir, voy a institucionalizar la ciencia. Voy a hacer que aquellas mentes eruditas vengan aquí a Palacio, y si yo veo que realmente se le puede sacar provecho a ellos, voy a contratarlo. No voy a dejarlo que esté en una escuela por ahí perdido, sino tú eres un gran sabio, lo que sea, vienes para acá. Por eso decía al principio que León, cuando llega al palacio, se encuentra a muchos maestros versados en artes que en aquella época eran excepcionales. Porque una persona que supiera sobre fontanería, está hablando de un fontanero, de un fontanero, bueno, pues lo encontramos levantando un teléfono. En aquella época era muy difícil encontrar a alguien que supiera de canalizaciones y de aquel tornillo de Arquímedes que era capaz de llevar el agua hacia arriba. Eso era muy raro que lo supieran. Y ya no solamente de forma teórica, sino ahora, sí, estamos viendo el dibujito, házmelo, constrúyemelo, házmelo ahí que yo lo vea cómo sube el agua para arriba. Eso era mucho más difícil todavía. Y Teófilo dijo eso. Él dijo, bueno, mi caída tiene que servir, porque he perdido la guerra, entre cielo perdió la guerra. Mi caída tiene que servir para que se abra un nuevo horizonte a partir de ahora. Ya las armas, repito, veo que no. Voy a intentar que la ciencia vaya por delante. Y lo que hizo fue, en esa institucionalización de la ciencia, pasarlo todo a un circuito estatal. Ya los científicos, los grandes eruditos, los grandes pensadores, podían estar en cualquier lugar del imperio que fuera necesario. Y que fuera necesario no por el hecho de combatir al enemigo, sino por el hecho de asustar al enemigo. Es decir, esta gente, la maquinaria que tienen que tener, los conocimientos que tienen que tener, lo que decíamos del autómata, ese que ha salido aquí de buenas a primeras, esto de qué va la historia. Él, Teófilo, se pasó de ser un protector militar a un custodio del saber. Algo que revolucionó y mucho posteriormente su gobierno y todo el territorio que todavía gobernaba. Bardas, esa ciudad pasa de ser un hobby erudito a un capitán institucional. Y en definitiva lo que ganan es precisamente que la ciencia se impone a la guerra y ganando más batallas incluso que con las armas.
Cuando ya no quedan más que retos y crónicas dispersas, los autómatas de la Magnaura siguen hablando de una época en la que la tecnología era también un lenguaje político. El legado del brillante inventor León fue el de un creador de símbolos con máquinas concebidas para convencer, impresionar y someter en la sin necesidad de ejércitos. En aquel trono que se elevaba hacia el techo sobrevivió durante generaciones la idea de que en Bizancio la ingeniería también gobernaba.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
¿Nombre? La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.